de Más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? El CHUAC es el mejor hospital de Galicia y está entre los puestos de cabeza en España. No lo decimos nosotros, así lo refleja el monitor de reputación sanitaria. Está realizando un ranking estatal en el que han participado muchos de los casi 800 hospitales públicos y privados existentes en España. Y entre casi 800, el Hospital Coruñés ocupa el puesto número 17. Está por encima del Clínic de Valencia o del Hospital Universitario de Navarra. El listado se elabora con el consenso de expertos sanitarios y tiene en cuenta la opinión de gerentes y directivos hospitalarios, personal médico de enfermería, además de asociaciones de pacientes y periodistas especializados en materia sanitaria. Un orgullo más, la sanidad gallega y en especial la coruñesa. Para nosotros. 1:31, recibe un saludo de Noel Abao en este mediodía, COPE en A Coruña. ¿Dónde te has alojado la última vez que has ido de vacaciones? Es muy posible que en vez de un hotel hayas optado por un piso turístico. Este tipo de alojamientos cada vez está más en boga, pero también cada vez se oyen más las protestas de la gente que vive en las ciudades y que los ve como una intromisión o un impedimento más en el poder tener disponible una vivienda de alquiler para vivir. En todo caso, la polémica está servida y aquí tenemos una ordenanza sobre la mesa que se está preparando por parte del gobierno local para poner límites a las viviendas de uso turístico. Estamos en comunicación con Rafael Serrano, que es el vicepresidente de la Asociación Abiturga de Viviendas Turísticas de Galicia. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace poco han tenido una reunión en A Coruña los propietarios de pisos turísticos. ¿Qué conclusiones sacan?
Pues tuvimos una reunión en el ayuntamiento hace unos 15 días. Y el Ayuntamiento presentó el texto articulado del borrador de ordenanza. Nosotros ya enviamos alegaciones a ese borrador de ordenanza, ya vemos incluso las reuniones previas, ha dado pues nuestra opinión respecto a cómo deben regularse este tipo de alquileres por días, y creemos que la ordenanza no es el instrumento adecuado, y menos viendo el articulado. Nosotros creemos que el alquiler turístico es un nuevo uso del suelo y los ayuntamientos tienen delegada de la Xunta la competencia de regular los usos del suelo, y eso debería hacerse en el plan general. El plan general es de 2013 y las viviendas de uso turístico se crearon por un decreto de la Xunta de 2017, con lo cual creemos que no se puede, que es una normativa que en el fondo está obsoleta, el plan general, porque no puede recoger una figura, una tipología de suelo que no existía en ese momento. Nuestras alegaciones fueron en el sentido de que se haga una regulación que contemple este nuevo tipo de uso de suelo.
¿Ya han presentado estas alegaciones?
Pues sí, presentamos las alegaciones y en la última reunión pues el Ayuntamiento nos pasó, como te decía antes, el texto articulado, y ahí lo que se plantea es asimilar las viviendas al uso de restauración y, digamos, reubicarlas en la ciudad. Ahora están ubicadas, pues están ubicadas en los edificios, en plantas sueltas. La densidad realmente en la ciudad, analizando los datos publicados por el registro, no es muy alta. Por ejemplo, en la Ronda Utero hay 14 viviendas, en la Avenida Finisterre hay 10. Parece que la densidad es muy alta, pero cuando uno compara con las 135.000 viviendas que hay en la ciudad, pues 1.300 viviendas es un número pequeño. Entonces, la ordenanza lo que plantea es que la zona Pepri, que es, para que nos entendamos, de Juana de Vega hacia Mayapita, la Ciudad Vieja y la Plaza de España, ahí se permitirían solamente viviendas de uso turístico en edificio completo. Pero la ordenanza no establece ningún tipo de número límite a ese edificio completo, con lo cual podemos encontrarnos, y exige uso exclusivo, con lo cual podemos encontrarnos al cabo de 2 o 3 años que se vacía de residentes, digamos, esa zona, que precisamente es lo que en su exposición de motivos la ordenanza pretende impedir, que el centro se vacíe de vecinos. Entonces sería, digamos, quitarle la posibilidad de alquilar a unas personas y destinar la opción a otro tipo de colectivos que puedan adquirir un edificio completo. Y en el resto de la ciudad lo mismo. pues están dispersas, la densidad es ínfima, como te decía antes, la Ronda Outeiro, la Avenida Finisterre, otras muchas calles, se puede ver, son datos públicos, y se permitiría que se ubicase en plantas bajas o primeras plantas, también sin ningún número, sin ninguna limitación, con lo cual, pues vuelve a ser lo mismo, prohibirle a unos propietarios hacer uso de ese alquiler por días y permitírselo a otro. Y otro elemento también que debemos a la ordenanza, que creemos que no se adapta a la realidad del uso que se le da a ese tipo de alojamientos, es que exigiría que fuese un uso exclusivo. Y en estos momentos, las viviendas de uso turístico pues compatibilizan, ahora de invierno no hay huéspedes o no hay una afluencia de visitantes tan alta, entonces pues alquilan a alquiler de temporada o alquiler de estudiantes, y la ordenanza lo que prevé es que quiera tener viviendas turísticas lo tenga que destinar exclusivamente a ese fin. Entonces creemos que es restrictiva, creemos que genera arbitrariedad, que genera seguridad jurídica y luego genera indefensión en unos propietarios que han alquilado, digamos que están alquilando por día sus viviendas basándose en una normativa que estaba publicada y que cumplían pues todos los requisitos, como se comunicaba a la Policía Nacional la identidad de los huéspedes, se tributan aparte sin ningún tipo de bonificación, con lo cual la tributación es alta, cumplían toda la normativa, digamos, que consideraban que estaba aplicable, y ahora pues una ordenanza en 2024 viene a prohibir una actividad que muchos llevan realizando pues más de 8 años. Entonces creemos que genera inseguridad jurídica. Y por último decir que no hay que olvidar que en España, en Coruña y en Galicia, la inversión inmobiliaria es una forma de ahorro muy común. Entonces hay muchísimas familias que están destinando su único ahorro o la inversión de la familia o la capitalización que han conseguido tener pues a través de este tipo de alquiler. Y no se puede penalizar, digamos, creemos, a las familias que optan por esta opción de alquiler por días y no las otras opciones, que es el de temporada o de larga duración.
Llegaron a cifrar en un 90% el número de viviendas que desaparecerían si se aprueba la ordenanza tal cual.
Claro, esto lo hacemos en base a los datos publicados por el registro de viviendas de establecimientos turísticos de la Xunta de Galicia. Y el cálculo es sencillo: en la zona centro, en la zona en el 15.003 y en el 15.002, que es la zona PEPRI, pues todas las viviendas que están ahora, prácticamente la totalidad, son unidades independientes, no son edificio completo, con lo cual todas esas, cuando la ordenanza, que lo que busca es, lo que exige es que se presente una solicitud de inicio de actividad, esa solicitud de inicio de actividad no la podrían cubrir, porque no cumplían el requisito de tener el edificio completo. Con lo cual, todas esas, en principio, desaparecerían y se recolocarían en otras unidades, esta vez en el edificio completo. Y luego, en el resto de barrios, pues es fácil. Somos una ciudad que tiene una densidad muy alta, tiene unas alturas medias muy altas, entonces, contando los primeros que quedan, en la ciudad nos salió ese porcentaje. El 89% de las viviendas actuales no cumplirían la ordenanza que el ayuntamiento está impulsando.
¿Y por qué Málaga y Toledo podrían ser los ejemplos?
Pues mire, hemos estado viendo qué se hace en otras ciudades. Y, por ejemplo, en San Sebastián, que se publicó y se aprobó una ordenanza del estilo de la que se quiere hacer en Coruña, pues la tumbó la justicia. Bilbao acaba de anunciar una moratoria para modificar y adaptar su planeamiento urbanístico a través de una modificación puntual del plan SERAL. Y luego estas dos ciudades, Toledo y Málaga, acaban de aprobar, Toledo hace el 15 de noviembre y Málaga también está a puntito de aprobarlo, están aprobando una modificación de esos planeamientos que lo que permiten es una zonificación. Esto significa que analizaron la ciudad y establecen pues unos topes máximos de vivienda de uso turístico en cada uno de los ámbitos para preservar, digamos, el interés residencial y compatibilizarlo pues con el interés turístico, que es otro elemento también que quería comentar después, que yo creo que en el debate este no solamente se tienen que analizar las ciudades turísticas desde el punto de vista urbanístico, sino también desde el punto de vista turístico, como decías tú al principio de la introducción, que es una tipología alojativa que está en boga, está en alza, está demandada. Entonces, una ciudad como Coruña, si renuncia al 90% de la capacidad alojativa en esa modalidad, pues está recortando su potencial turístico de una forma drástica y eso afecta a otros sectores económicos. Y, te decía, en estas dos ciudades establecen una modificación de sus planeamientos en la que establecen estos porcentajes, y en el caso de Toledo, que ya se ha aprobado, se puede leer, son 32 páginas, no es una modificación que sea muy extensa en su redacción, pues habla de limitaciones especiales para el casco histórico, respetan ambas ciudades los usos preexistentes, porque no se puede aplicar la norma con carácter retroactivo, y en el caso de Toledo, pues establece requisitos para la materia de ruidos, de convivencia, es decir, que están pensadas superficies mínimas, es decir, que la regulación nosotros desde Abitur estamos de acuerdo en que se realice, pero que se realice pues preservando el interés de los propietarios para que puedan adaptarse a lo que la ordenanza diga y que sea una regulación, digamos, que beneficie también a los intereses de la ciudad.
Veremos finalmente en lo que queda esta ordenanza. Como decimos, sigue tramitándose esa ordenanza para regular las viviendas de uso turístico en A Coruña. Rafael Serrano es el vicepresidente de Abiturga, la asociación que agrupa a los propietarios de este tipo de viviendas. Rafael, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nos acercamos ahora al teatro, a un festival especial que tiene lugar en otoño, siempre en A Coruña, el festival Balacar, que pone sobre el telón de la ONCE las obras de teatro especiales con una compañía de la que forman parte también actores invidentes. Este año el estreno ha sido el de Pervertimento, que podrás volver a ver hoy, mañana y pasado, y el sábado a las 8:30, como decimos, en la sede de la ONCE de Galicia. Pedro Rubín es el director de este Pervertimento. ¿En qué consiste la obra?
Una obra de teatro del dramaturgo Sánchez Sinisterra. Sánchez Sinisterra es uno de los dramaturgos más importantes a nivel nacional y europeo, y que tenemos el orgullo y el placer de que nos haya permitido representar su obra. El espectáculo Pervertimento se desarrolla en un bar musical, con música, con una cantante en directo, Maite Gómez, con actores que van desde Willy Méndez, Ana Docampo, Felipe Cotelo, Marisé Vidal, Daniela Pardal, Cristina Salinas y María Rodríguez, que representan, digamos, esos personajes bohemios que podemos encontrar en un bar decadente. Esos personajes que tienen una historia que contar. Entonces, Sánchez Sinisterra nos propone una reflexión, que es reflexionar sobre el papel del teatro. Si el papel del teatro es imitar la realidad tal cual un cuadro o una fotografía, o descubrir nuestra propia realidad a partir de lo que vemos representado. A partir de ahí, el Pervertimento es una reflexión sobre el valor del teatro en sí mismo y el valor de los personajes encima de un escenario.
¿Y cómo está siendo hasta ahora la acogida a este estreno?
Ahora está siendo acogida con mucho éxito, porque combinamos, digamos, los textos tan potentes de Sánchez Sinisterra con la música, con las canciones interpretadas por Maite Gómez. Estas canciones realmente están impactando porque le da una frescura, le da una uniformidad a todo el espectáculo, le da una, incluso una diversión, porque la gente acaba bailando en el patio de butacas. Entonces, combinar, digamos, los textos tan profundos y contundentes de Sánchez Sinisterra con canciones en directo, con baile, resulta que nos damos cuenta que nos hace una combinación de éxito, porque el público sale encantadísimo.
Y puede que haya todavía gente que no conozca lo que es Balacar. ¿Qué es exactamente el festival y el teatro Balacar?
Balacar es un centro de formación y producción teatral que intentamos hacer el mejor espectáculo posible todos los años dentro del festival FTV. El festival se desarrolla todos los años en noviembre y convertimos la sede de la ONCE en una sala de teatro intermitente. Este centro de formación, al margen de la escuela de teatro, las producciones anuales, también desarrolla y da el premio FTV de integración, y este año ese premio recayó en Arturo López, un director de teatro gallego que ahora mismo está afincado en Barcelona por toda su labor teatral a favor de que las artes escénicas sean inclusivas.
Como decimos, última oportunidad para ver Pervertimento dentro de este Festival Balacar, hoy jueves, mañana viernes o pasado sábado a las 8:30 en la sede de la ONCE. Y hay relevo en la temporada lírica. Fernando Briones va a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Galicia durante la gala de clausura de la temporada lírica del Festival de la Ópera Coruñés. Lo hace para sustituir a Gianluca Martinelli, que ha renunciado, según algunas fuentes, por desavenencias con la soprano que protagoniza el concierto. 1:45, vamos con el tiempo. ¿Cómo se presenta la jornada? Alberto González, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, este xoves, la comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, teremos nubes de tipo medio-alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 19 graus. O vento soprará frouxo de componente sur, con intervalos de moderado en mar aberto. Saudos desde Meteo Galicia, con sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y ya sabíamos quién, ahora sabemos cuándo, porque tenemos horario para el partido de Copa, Pepe Torrente.
Sí, va a ser el próximo miércoles 4 de diciembre a las 8 de la tarde en Ocouto frente al Ourense CF. Es una eliminatoria a partido único. Se ahorra un buen viaje el conjunto coruñés porque le podía haber tocado, por ejemplo, el Andorra. Así que desplazamiento cortito para ir a jugar a Ocouto ese miércoles 4 de diciembre a las 8 de la tarde. Antes, el sábado, tiene encuentro de liga frente al Cádiz. Las buenas noticias es que Jeremy apunta a entrar en la lista de convocados y viajar mañana a tierras andaluzas. Recuerdo que se perdió el último encuentro por culpa de unas molestias en la rodilla. De El Canario habla su compañero Mario Soriano.
Es una alegría para nosotros que vuelva, que esté ya con el grupo, porque al final es un jugador muy bueno y bueno, está demostrando que lo está haciendo muy bien y está haciendo números y para todos nosotros es muy bueno que vuelva.
Y hoy a las 8:30 juega el Liceo. Recibe en el Palacio de los Deportes de Riazor al Oliveirense de Portugal. Segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. En la primera, el conjunto de Juan Copa cayó derrotado frente al Trisino.
Gracias, Pepe. Y, por cierto, que se ha declarado la Chayam manía en A Coruña. Sí, en las últimas horas hablábamos de que los conciertos ahora se están anunciando como churros y con meses, con años incluso de antelación. Pues fíjate lo que ha pasado con Chayanne. Anunció el concierto, su única cita en Galicia, en mayo del año que viene y agotó las entradas en solo 6 horas. La del Coliseum, como decimos, va a ser la única cita en Galicia de la gira Bailemos Otra Vez. Y vamos a concierto diario anunciado. Ahora sabemos que el cantante guitarrista de La Fuente va a actuar el 24 de mayo en el Coliseum de A Coruña. Es una de las primeras paradas de esta nueva serie de conciertos que va a recorrer las principales ciudades de España. Las entradas para la actuación van a estar disponibles a partir del lunes a las 10 en A Taquilla y el despacho de billetes de la Plaza de Ourense. Es la gira que recorrerá las principales ciudades de España de Álvaro La Fuente, más conocido artísticamente, como te digo, como Guitarrica de La Fuente. Que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte.
Coruña.
Estar informado.
Seguimos mirando a Coruña en este mediodía COPE, mirando en concreto a Palesco, porque más de 1.500 altos ejecutivos y 500 jóvenes se dan cita en el Congreso de Directivos de la Confederación CEDE. Seguro que has visto que hay mucha policía por el centro y no es para menos, porque el rey Felipe VI clausura a esta hora esta jornada que reúne a directivos y jóvenes de las más grandes empresas del país. Desde Isidro Fainé, de CaixaBank, a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, el presidente popular Alberto Núñez Feijóo o el de la Xunta Alfonso Rueda están en una cita que tiene el lema Liderazgo en tiempos de inteligencia artificial. Y esto solo a unos metros de la sede de la AESIA, la Agencia Española de Seguridad en Inteligencia Artificial. Recibe un saludo de Noel Abao. Estamos hablando desde A Coruña en este mediodía COPE y de la indignación se ha pasado a la sorpresa en el entorno de Santa Margarita. Los vecinos de esta zona protestaron porque el proyecto de reforma integral de dos calles aledañas eliminaban dos de cada tres plazas de aparcamiento. Pues bien, el concello tomó una decisión salomónica y lo que ha retirado ahora es el proyecto entero. Va a dedicar los fondos europeos previstos para la actuación a obras en la Sagrada Familia. Y eso no lo han comunicado directamente a los vecinos. Miguel Ángel García es uno de los que formaban parte de la plataforma que estaba en contra de la supresión de aparcamiento y ha mostrado su absoluta sorpresa.
Han retirado la inversión que tenían prevista de cerca, dicen el millón, pero bueno, 800 y pico mil parece ser y tal, y dicen que la trasladan porque son ayudas de la Unión Europea, que si no las hacen en su momento, ese es el argumento que usan ellos. Entonces la tuvieron que trasladar a la zona de la Sagrada Familia. Supongo que este proyecto no lo dejarán olvidado, pero nos sorprende totalmente que estaba el proyecto aprobado, según decían, es decir, la gestión que están llevando es increíble, ¿no? Porque decían que estaba ya aprobada y que era muy difícil o prácticamente imposible modificarlo. Ahora de repente lo modifican, es decir, es que improvisan y bueno, pues no cuentan lo que tienen que contar, ¿no? La verdad.
Por si quedaba alguna duda, sí ven necesarias las obras. A lo que se oponían era la drástica eliminación de plazas, 50 en dos calles de la zona. De hecho, creen que la remodelación del Parque de Santa Margarita es más que necesaria.
Les hemos dicho en todas las reuniones, en todas las oportunidades, y aún lo seguimos diciendo, que queremos que se hagan obras. Pero obras en todo el barrio. Y, de hecho, ayer en medio de comunicación lo que comentaba era es que hay que hacer una reforma integral del Parque de Santa Margarita, que la llevan prometiendo desde hace muchísimos años y no han hecho nada, más que algunas cosas por dentro, parciales. Y por supuesto que queremos, pero lo importante era eso. Y aparte, no solo es que las hayan eliminado, es que las eliminaban sin dar contestación a la pregunta de por qué las eliminaban y a la alternativa. Es decir, que de hecho hablábamos en su momento de la posibilidad de en la entrada de por la zona alta, pues hacer un aparcamiento por el lado izquierdo, es decir, donde no moleste a nadie y que sería posible hacerlo. Y si quieren eliminar de esa manera y eliminar las vallas e integrar en la zona del parque, podrían hacerlo, pero no quisieron. Es decir, no era el proyecto así o no.
Por cierto que la preocupación por el aparcamiento es una de las principales demandas de Os Mayores Plataforma, la nueva entidad vecinal que ha surgido en este barrio. Había unas 200 personas en un WhatsApp que ahora cristaliza en una entidad para poder agilizar las comunicaciones y que el ayuntamiento tenga también un interlocutor válido. José Manuel López es vicepresidente de la entidad, recuerda que cuando se concibió el barrio en los años 50, la gente no tenía tantos coches como ahora.
Parábamos porque tenía un coche excepcionalmente, aquello era una cosa rara que nos interrumpiera un partido de fútbol. Así que imagínate tú. Entonces, como consecuencia, cero parking, eso es problemático, y ahí es donde vamos a incidir. Más especialmente en tratar de recuperar este parking, que es grandísimo, de dos mayos, y que es vital para o desarrollo comercial.
el parking de Osmayos, que quedó sin servicio debido a un voraz incendio hace unos meses y todavía no ha podido volver a funcionar. Por cierto, que todavía otra novedad del movimiento vecinal, además de esta plataforma, nace el Sindicato de Barrio de Afalperra Osmayos. Se presentará este sábado a las 6:30 en el Centro Social Arrevolteira y se orienta específicamente a la vivienda, a ayudar a vecinos que se encuentren en una situación vulnerable, por ejemplo, con motivo del alquiler. Enseguida te cuento cuáles son las opciones para disfrutar de este jueves en A Coruña y la comarca.
COPE Coruña. En SEAT y Cupra Marineda Motor celebramos el Black Friday por todo lo alto.
Del 15 al 30 de noviembre, liquidación total de unidades en stock con descuentos sin precedentes de hasta 9.000 euros.
Y las mejores condiciones de compra y financiación. Condiciones excepcionales Black Friday solo hasta el 30 de noviembre. Ven y prueba tu nuevo SEAT y Cupra en Marineda Motor. Concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Porcelanosa llega al centro de A Coruña para estar más cerca de ti. Ven a conocer un nuevo espacio donde encontrarás todo lo necesario para la reforma de tu casa. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de Porcelanosa. Te esperamos en la calle Juana de Vega, número 35. Porcelanosa.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Buscamos las citas de agenda para esta jornada con Leti García Chas.
El exalcalde Paco Vázquez cierra hoy en el Circo de Artesanos el ciclo A Coruña y a Masonería. Lo hará a las 7:30 con la conferencia A Masonería y o Republicanismo Coruñés. Estamos en la última semana del Festival Balacar en la sede de la ONCE en A Coruña. Se van a producir las tres últimas funciones de Pervertimento hoy, mañana y el sábado a las 8:30. Es una obra escrita por el premiado y reconocido dramaturgo español Sanchís Sinisterra. Para asistir solo es necesario presentar el cupón de la ONCE del día en la taquilla. La Filmoteca de Galicia, en la calle Durán Loriga, acoge a las 8 la proyección del film Hechizo de Luna, protagonizado por Cher y Nicolas Cage. El acceso es libre hasta completar aforo. La Fundación Barrier, a las 7:30, es el escenario de la conferencia El deseo en la pintura del siglo XVII, entre la fascinación y la censura. Será impartida por David García Cueto, jefe de Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800 en el Museo del Prado. Porta Sartabras, en la calle Sinagoga, acogerá a las 8 la conferencia del actor y guionista Suso Lista con el nombre Corme na Historia. Consistirá en un breve recorrido por la historia de Corme y sus gentes desde la prehistoria hasta el siglo XX. La entrada es libre hasta completar aforo. Hoy a las 7 se inaugura la exposición filatélica 15 aniversario de declaración da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade. Será en la sala de exposiciones Salvador de Madariaga, en la calle Durán Loriga. También a las 7 en la librería Berbiriana se presentará el libro Run Run de Ana Varela. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una nueva sesión del ciclo Pensando o Futuro. El fotógrafo y divulgador Javi Quiroga hablará sobre los frutos de su proyecto O Novo Normal. En la Sala Garufa, a las 9, actuación del cantante, percusionista, bailador y coreógrafo Chisco Feijó, trae de Ferrallada. A las 8:30 se inaugura oficialmente la Botica Encantada, un nuevo bar en la calle Real 63 que combina hostelería y magia. La celebración va a incluir precisamente magia en directo, algo para picar y una consumición de cortesía para los asistentes. Hoy salen a la venta las entradas para el concierto que Rigoberta Bandini ofrecerá en el Coliseum el 21 de junio. Pueden adquirirse a través de la web del artista y de Last Tour. Betanzos acoge una jornada sobre el pintor Francisco Llorens cuando se cumplen 150 años de su nacimiento. Tendrá lugar a partir de las 4 en el Salón Azul del edificio Liceo Arquivo do Antigo Reino de Galicia. La entrada es libre y gratuita.